Primero que nada, para los que no me conocen, yo me llamo Gregory Teodorovsky. Yo soy el pastor de una iglesia acá en San Pedro, en la calle de Amargura. Se llama la Iglesia del Este. Somos una pequeña congregación, yo creo que tenemos unos 60, 80. Y Dios nos ha bendecido con algunos que están comprometidos con la misión, con el Señor, con la Biblia y eso pues es algo. Entonces si en eso podemos ser una bendición para ustedes, yo sé que muchos vienen de una iglesia en Cartago, ok, bienvenidos. Ahí está el pastor, se llama Esteban, y mi amigo Oscar, que también está manejando el discipulado y el evangelismo allá con Esteban en esa iglesia. Se llama Cristo Viene, ¿verdad? En Cartago, y lleva 75 años. ¿Cómo? 78. Imagínense, nosotros llevamos 6, todavía estamos en pañales. Entonces, bienvenidos. Yo sé que algunos vienen, son amigos de Simón, y unos que otros. Entonces, bienvenidos a algunos de la iglesia de Este también. La idea esta mañana es lo que tenemos que hacer primero, por supuesto, es compartir un poco de enseñanza. Porque necesitamos entender algunas cosas teóricas antes de ir a la calle. Pero si no vamos a la calle después de recibir una enseñanza, si no vamos a la práctica, no vale. ¿Entienden? Dios nos dio la Biblia, ¿para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Y eso quiere decir que tenemos que aplicar la Biblia de maneras prácticas. Ahora vienen algunos de los míos. Pasen por acá. Tenemos campo aquí. ¿No quiere pasar frente a todos? No. Y entonces, como dije, no vamos, esto no solamente es enseñanza, ¿ok? La enseñanza es buena y queremos dar buena enseñanza, pero la salida también es importante. Entonces, mientras que estemos viendo este material, lo que les pido a todos es que ya estén pensando en que en 2 horas usted tiene que salir de esas puertas, ir al Mall San Pedro o ir hacia las paradas de los buses, ¿ok? Y compartir el evangelio verbalmente con alguien. ¿Ok? Eso es lo que yo les pido. Este es el compromiso que nosotros estamos haciendo delante del Señor en estar aquí. Es un taller. No es una clase, es un taller. Y lo que espero que les pase es un poco de temor. ¿Entienden? Usted dice, ok, en 2 horas después de un buen almuerzo por nuestro hermano David, que quiero agradecerle, ese es David, y hey, nos conocimos en la calle, predicando al aire libre, y ya es un hermano en Cristo, entonces nos está prestando el lugar y preparándonos un buen almuerzo. Entonces muchísimas gracias por todo lo que él está haciendo, y es una bendición. Pero vea, después del almuerzo, después de la enseñanza, usted tiene que salir de aquí con unos tratados en la mano y la idea de que usted va a testificar verbalmente con alguien, que usted va a entrar en una conversación con alguien, uno a uno, uno a dos, uno a tres, y usted va a explicar a esa persona el asunto de pecado usando la ley, los 10 mandamientos, va a explicarle lo que Cristo hizo en la cruz y va a explicarle su responsabilidad en su decisión personal de arrepentirse, poner su fe en Cristo. Okay, yo espero que eso, digo como que ojalá que sienta un poco de temor, porque cada vez que yo lo hago me da pavor. Es increíble. Y usted se acerca a alguien con la idea de testificarle y inmediatamente el cuerpo quiere buscar un baño. Ok, está bien. Pero eso debe servirle en el sentido de que le debe dar un poco de motivación hoy a prestar atención a lo que estamos aprendiendo. Ok, porque si usted no presta atención a lo que yo estoy enseñando, lo que tiene en ese librito, usted va a salir de aquí, no sabrá qué hacer, qué decir. Y la idea no es solo salir para repartir tratados. Repartir tratados no requiere ningún entrenamiento, ninguna preparación, nada. Usted agarra tratados y ya va para la calle y bien. Pero testificarle a alguien bíblicamente sí requiere un poco de conocimiento bíblico, un poco de entrenamiento, y eso es lo que queremos lograr hoy. ¿Okay? ¿De acuerdo? Mientras que estemos viendo esto, en sus libros, si quieren buscar, creo que esa página no tiene número, pero es la página 97. Ya para explicar un poco, este libro, como usted puede ver en la portada, dice libro número 5, Discipulado Bíblico. Hemos tratado de desarrollar un material de discipulado bíblico en nuestra iglesia. Yo traje muestras de cada curso. Si después de taller, mientras que esté almorzando, si usted quiere ver el discipulado, ahí está, en esa mesa. Todos los libros vienen con una portada muy parecida. Libro 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Okay? Y es un curso de enseñanza que lleva, bueno, uno podría llevar unos 2 o 3 años viendo todos los cursos y aplicando toda la información ahí. Entonces, si quiere verlo, está ahí. Solo estamos viendo una parte de todo ese material. Entonces, por eso que digo, estamos empezando en la página 97, que dice taller de evangelismo. Todos estamos ahí, bien. Lo que viene primero es toda la teoría, toda la doctrina, toda la enseñanza de cuál es nuestra misión de vida. Si usted quiere entender qué es el evangelismo, por qué debemos usar la ley, cómo es que debemos evangelizar, por qué, cómo es que glorificamos a Dios en esta obra, lea los primeros 96 páginas en su casa. Esa es la idea. ¿Okay? Primero, como que nos mojamos los pies un poco hoy con la enseñanza y una salida, y luego usted llega a la casa y usted dice, pero yo quiero hacer esto más, pero quiero más enseñanza. Ok, métase en este material, aprenda, y luego fije salidas cada semana para que usted pueda estar siempre saliendo y creciendo tanto en conocimiento como en la aplicación. Ok, entonces, taller de evangelismo. No vamos a ver todo el material en el taller. Que el taller en sí, digamos, es de 4 horas. Y la idea sería como reunirse, ver como la mitad, tener una comida, ver la otra mitad y luego la salida. Pero esta mañana lo que queremos es simplemente tocar las cosas más importantes para darles el entrenamiento esencial para poder salir y aplicarlo. Y ya después de tirarse al agua, ya puede seguir desarrollándose a través del mismo libro y la misma enseñanza, como dije. La meta de este curso, véalo ahí en su libro. Voy a seguir más o menos el orden que vemos en este librito. La meta de este curso es un entrenamiento esencial, no es un entrenamiento completo. Entonces yo quiero que entienda esto. Usted va a salir de aquí con muchas preguntas y muchas dudas, especialmente después de ir y testificar y regresar. Okay, puede ser que usted regrese un poco desanimado porque no le haya ido bien. Puede ser que usted venga y está todo inyectado porque pero pude testificar a 2 y 3 y esto y aquello. Qué bueno. Okay, pero la idea hoy no es ya resolver cualquier duda que tengo o ya ver todo el conocimiento y la enseñanza de lo que es evangelismo bíblico. No, es un entrenamiento esencial, es lo básico, lo fundamental y lo mínimo que uno necesita para ir a la calle y testificar de una manera bíblica. Ok, los recursos que sugiero que tenga para salir y voy a proveerles algunos. Primero es el manual de testificar. Yo no sé si usted podría, Andrés, levantar ese manual. Yo traje todos los que tengo ahí al final. Es el librito rojo. Es una copia fea. Cuesta, ¿cuánto cuesta, Will? Eso sale a 1,000. Pero es buena información. Si usted quiere más información, yo creo que la mayoría de ese libro está en el material que tiene. Pero ahí tiene eso, es el manual escrito por un hombre que se llama Todd Friel. Él trabaja por el ministerio que se llama Way of the Master. Y tratados. Y yo digo que ustedes deben salir con algunos tratados. Lo que voy a hacer, okay, yo traje algunos de los míos y traje 500 de estos. Okay, esos son los billetes de 1,000,000. Esos son los mejores. Y también tengo allá que están a la venta. Son un poco caros. Que yo los vendo por el costo, pero puesto que se venden en los estados por 6,000 el paquete y luego el envío, es increíble lo que cuesta. Están a la venta allá en la mesa también como por 3,500 o algo así, pero yo tengo 500 aquí. Vamos a repartirlos entre todos, unos 15 o 20 para cada uno. Y este tratado va a ser, okay, la carnita para ir a pescar hoy, okay, tratados. Si quiere comprar más, tenemos más unos que otros que son más fáciles de manejar, como las curvas, okay. Si ustedes han visto las curvas, algunos, yo también tengo allá, esos son más baratos porque los imprimimos aquí. Y se puede acercarse a alguien y preguntarle, hey, ¿cuál es más grande? Ok, la rosada, ¿verdad? Pero cuando se lo cambia, ok, ya es la amarilla que se ve. Ok, entonces es un truco ahí que como para romper el hielo, pero necesita salir con tratados. Los tratados son su herramienta para romper el hielo y entrar en una conversación con alguien. Voy a explicar cómo hacerlo en este curso. La otra herramienta es lo que llamamos nosotros las láminas evangelísticas, ¿ok? Y vienen en dos tamaños. Usted puede bajarlas de la página web de la iglesia gratuitamente, imprimirlos, emplasticarlos, como quiera. Yo, siendo muy chapa, pues me gustan las grandes. Y aquí tiene algunas cosas que otras para romper el hielo, ¿ok? Como preguntas. Usted puede acercarse a alguien y, hey, puedo hacerle una prueba de inteligencia. ¿Cuántos de cada animal metió Moisés en el arca? ¿Alguien? ¿Cuántos de cada animal metió Moisés en el arca? Ninguno. Porque fue Noé. Entonces, tenemos unas láminas para romper el hielo y llegamos a lo que es el examen bueno. Que es también lo que puede estar explicando. ¿Es usted tan bueno para ir al cielo? Una pregunta, ok. ¿Ha mentido? Noveno mandamiento. ¿Ha robado? Es que es el octavo mandamiento. ¿Ha cometido adulterio? Ok. ¿Aún viendo viejas? Como siempre dicen los muchachos, es adulterio del corazón. Y es el séptimo mandamiento. Entonces, ¿culpable o inocente? En el día del juicio, ¿a dónde van los culpables? Pues al infierno. ¿Y cómo será el infierno? Ahí tiene fotos. Y es el fuego que nunca se apaga, donde el gusano nunca muere. Y así será por toda la eternidad. Entonces, yo llamo estas láminas, yo inventé estas láminas porque, como dije, yo soy chapa. Y a veces cuando voy a la calle me pongo muy nervioso hablando con la gente y se me borra la pizarra. Y entonces, esas son mis hojas de trampa. Como para... ¿Cómo? Sí, para ayudarme ahí. 6 y 8. Estos, yo solo tengo un juego más de los grandes. Cuesta 8,000 colones. Y los chiquiticos que ya se me vendieron, pues salen a 6,000. Y es por el emplasticado. Es que los emplasticamos en duro y salió, pero carísimo. Yo no sé por qué. Pero puede bajarlos de nuestra página web, imprimirlos en papel corriente y ahí está, ok. Ok, esas son las herramientas. Ahora sí vamos a empezar. Si tiene alguna pregunta, si quiere que yo aclare algo, si quiere un ejemplo de lo que estamos diciendo y viendo, levante su mano y haga la pregunta, no hay ningún problema. Ok, es que todos estamos aquí, somos amigos. Bueno, algunos, ¿verdad? Entonces, haga la pregunta, no hay ningún problema. Introducción. Primero que nada, ¿cuáles son algunas de nuestras excusas por no ir y testificar? Y solo quiero que usted piense en cuál es la razón por la cual usted no va a la calle para testificar, ¿ok? Y antes de empezar con esto... ¿Cómo? Vea. Algunos dicen que no debemos ir a la calle para testificar a los desconocidos. Dicen que debemos testificar a nuestras, a los miembros de nuestras familias, testificar a nuestros amigos y utilizar las citas divinas y todo eso. Ok, está bien, pero yo estaba hablando con los de mi iglesia el otro día y yo les pregunté, si nosotros, si realmente como nos comprometemos con la idea de testificar a los de nuestras familias, a los amigos que tenemos, a los compas de estudio, de trabajo, ¿cuánto tiempo necesitamos para testificar a todos? Un año. Yo digo un año, menos de un año. Ahora en nuestra iglesia ya tenemos un plan para hacer esto, esta Navidad. Entonces ya tenemos una idea de comprar un libro evangelístico y un tratado y unas cuantas cosas como para que cada uno pueda hacer un paquete y un regalo para cada una de sus familias y cada uno de sus amigos. Entonces pan, pan, vino, vino, y ya testificamos a las familias y amigos. ¿Qué hacemos después? Porque hay una ciudad aquí de 1,500,000 de habitantes, ¿verdad? Y un país de 3, 3,5 millones, 3, 4 millones de habitantes. ¿Cómo es que podemos cumplir con la gran comisión de hacer discípulos, de predicar el evangelio a toda criatura en Costa Rica, si no estamos testificando a los desconocidos en la calle? ¿Me entiende? Tenemos que estar en la calle, tenemos que ir puerta a puerta, tenemos que ir a los lugares donde la gente se congrega para conciertos y para esas, ese tipo de cosas. Si no, no podemos lograr cumplir con la gran comisión. ¿Okay? Entonces, si usted dice, yo no quiero ir a la calle porque no es bíblico, lo siento mucho, es la manera más bíblica que hay. Lea el libro de Hechos y usted va a ver que eso es lo que hace el apóstol Pablo, Timoteo, eso es lo que hacía Cristo Jesús, es que ellos están predicando al aire libre. Una vez que Pedro recibió el Espíritu Santo en Hechos 2, salió para la calle y levantó la voz para predicar al aire libre a los judíos que estaban allá en la calle. Entonces, ¿cuáles son algunas de las excusas, digamos, las razones por las cuales no testificamos? Primero, número uno, muchos dicen que no evangelizan porque les da temor hablar con los desconocidos. Y yo digo, ¿a quién no? ¿Me entiende? ¿A quién no? Entonces, tenemos que superar esto. Y honestamente, el temor es algo que nos puede acercar a Dios. Porque si usted tiene temor, hey, tiene que orar, tiene que confiar en Dios. Todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza, ¿verdad? Entonces, el temor es natural, el temor es bueno, el temor puede servir para algo. ¿Okay? Número dos. Dice que otros dicen que no evangelizan porque no saben cómo hacerlo. Hey, esto es no es una excusa, es una razón. Y vea lo que tengo aquí, dice Todd Friel en su manual de testificar. Dice, nadie espera que un soldado vaya a la batalla sin entrenamiento o sin armas. No obstante, esto es exactamente lo que se espera del cristiano, que testifique sin entrenamiento y sin armas. Yo no sé si usted se ha sentido así, pero yo sí. Ok, entonces, eso es lo que queremos hacer esta mañana. Darle un poco de entrenamiento para ayudarle, entrenarle un poco, darle esas herramientas para ir a la batalla. Ok, número tres, muchos cristianos, especialmente los jóvenes, dicen que, porque a los menos jóvenes es que no les importa tanto las amistades, entonces ya ha llevado tanto tiempo que... Pero muchos cristianos dicen que no quieren testificar a sus amigos porque se van a perder la amistad. Que ellos no me van a querer, ¿entienden? En el colegio, en la universidad, es que no quieren llevar esa persecución. Pero yo digo, hey, ¿qué tipo de amigo es usted si no testifica a sus amigos? ¿Qué tipo de amigo es usted si usted deja ir al infierno a su mejor amigo en este mundo? ¿Okay? Entonces no es una buena razón. Número cuatro. Otra razón parecida a la tercera es lo que se llama el evangelismo por medio de amistades. ¿Okay? Yo no hablo con la gente, yo dejo que mi vida testifique. Ok, entonces yo voy a dejar que mi vida ahora en este momento enseñe este curso. ¿Okay? Espere. Funciona, ¿verdad? ¿Ya están bien entrenados para el evangelismo? No, hay muchas buenas personas, buena gente en este mundo que tiene buenas vidas y que andan muy alegres y que están tan perdidos que ellos van a ir al infierno el mismísimo segundo que mueran. ¿Me entiende? El testimonio de su vida no testifica. Si no hablamos, ¿cómo es que alguien va a entender pecado, el sacrificio de Cristo y luego la decisión personal? Tenemos que hablar. Pablo dice en Romanos 10, ¿cómo van a creer si no oyen? ¿Cómo van a oír si nosotros no predicamos? ¿Y cómo es que vamos a predicar si nadie nos envía? Entonces tenemos que ir, predicar para que oigan y ya entiendan el evangelio. Tiene que hablar, ¿ok? Eso no es para, digamos, menospreciar el valor de las amistades, por supuesto. Pero Otra vez, ¿qué tipo de amigo es usted si usted no testifica a sus amigos? Ok, número 5, otra razón por la cual los cristianos hoy en día no testifican es que la gente ya ha oído. Eso pues, en Costa Rica usted se topa con cualquier persona y dice que es cristiano. Y si no es cristiano, es católico, y ya los católicos hoy en día se están llamando cristianos también. ¿Me entiende? No es como hace 10 años. Hace 10 años usted habla con un católico en la calle y dice, yo no soy cristiano, yo soy católico. Hey, sorry, ¿me entiende? Disculpe. Pero hoy todo el mundo se llama cristiano. ¿Ok? Pero, ¿cuántos son realmente cristianos? Yo hago esta pregunta a menudo a mi gente. ¿Por qué es que los cristianos, los que se dicen cristianos, ¿por qué es que el cristiano no se comporta como un cristiano? Usted dice, ay, yo tengo muchos cristianos que son amigos. Y ahí están en Terraú los viernes, los sábados, ahí están las fiestas, ahí borrachos fines de semana, acostándose con las novias, los novios o los dos. Y uno dice, hey, ¿por qué no están comportándose como un cristiano? Y es obvio, no son cristianos. Muchos han oído un evangelio falso. Lastimosamente no tenemos mucho tiempo para meternos en lo que es el evangelio falso. De eso se trata una buena parte de la información en ese libro. Pero un evangelio que se predica hoy en día es que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para con tu vida. Es también el evangelio de prosperidad. Si usted quiere ya prosperarse económicamente o lo que sea, ya tiene que convertirse a Cristo. Pero ¿quién está predicando pecado y juicio? ¿Quién está tratando de convencerle a la gente que tiene que arrepentirse, de que tiene que apartarse del pecado y poner su fe en Cristo? Realmente, convertirse a Cristo, de los ídolos a Cristo, del pecado a Cristo, son muy pocos. Entonces, aunque alguien diga que es cristiano, la mayoría hoy en día no. Lastimosamente no. Y usted dice, ¿cómo es que usted sabe que no? ¿Cómo es que usted sabe que la mayoría que se dice cristiana no es realmente cristiana? Porque si una persona realmente fuera cristiana, estaría en la calle compartiendo el evangelio. Habría una santidad en su vida marcada, una diferencia grande entre esa persona y la persona del mundo. Tanto que uno dice hoy en día que nosotros los cristianos y la iglesia, que tenemos que conformarnos o adaptarnos a la cultura, Dios dice en la Biblia que nosotros tenemos que separarnos del vicio y del pecado para ser diferentes y vivir para Él. Entonces, aunque alguien ha oído, eso no quiere decir que es un cristiano. Comparte el evangelio, ¿ok? Comparte el evangelio con todos. Número 6, unos dicen que no testifican porque creen que los demás no querrán hablar de cosas espirituales. No, lo que la gente no quiere hacer, la gente no quiere hablar con un pandereta. ¿Ustedes entienden el término? Es que la gente hoy en día yo creo que ya está cansada de los testigos de Jehová que tocan la puerta, de los mormones que andan con sus corbaticas y ya todo planchaditas y ya están también hartos de la pachanga que se llama el cristianismo hoy en día. Entonces cuando uno habla con la gente, como que siente un poco de rechazo, y es que no quieren el panderetismo. Pero si usted entra como una persona normal y empieza a hablar con la gente, yo les digo, cada persona está interesada en la eternidad. Porque cada persona va a morir un día de estos. Y cada persona teme la muerte. Entonces están pensando en la eternidad. No quieren el panderetismo de la iglesia hoy en día. Porque es ridículo para ellos. ¿Okay? Ya están hartos de ese tipo de cosas como superficiales. Y la hipocresía en la iglesia. Pero si usted simplemente entra en una conversación espiritual con alguien para hablar de la eternidad, ni siquiera tiene que usar la Biblia. Y usted va a ver, cuando salgamos hoy, usted no tiene que llevar una Biblia. De hecho, cuando yo voy a la calle para predicar al aire libre, o para repartir tratados, o para tratar de testificar a gente, yo no llevo una Biblia. ¿Okay? Yo tengo mis cosas y tratados, porque testificarle a alguien no requiere una Biblia. Dios ha puesto la eternidad en el corazón de cada persona. Cada persona teme la muerte y tiene una ley moral escrita en su corazón. Usted no tiene que usar una Biblia porque esa persona ya sabe. Okay. La gente tiene interés en las cosas espirituales. Okay. Número 7, creo que es la razón verdadera. Esa es en la siguiente página, número página 99. ¿Por qué es que no vamos a la calle para testificar? Okay. ¿Cuál es la razón verdadera? Da pereza. Honestamente, da pereza. ¿Es cierto o no? A la mitad de esta página hay una cita de un hombre que se llama Oswald J. Smith. Okay, fíjense, a la mitad de la página, okay, encima de donde dice el entendimiento fundamental, usted ve una cita. Okay, lea esta cita conmigo. Él dice: oh, amigos míos, estamos agobiados con incontables actividades en la iglesia, mientras que la verdadera obra de la iglesia, la de evangelizar y ganar los perdidos, está casi completamente abandonada. Uno dice: ay, pero vamos a la iglesia los domingos en la mañana y ay, tenemos que regresar a domingos en la noche. Tenemos estudio bíblico y oración entre semana y ensayo para el coro, para los músicos y luego pues a la reunión de los jóvenes. Y ahora Oskitter ya quiere llevarnos a la calle los sábados. Es que qué pereza. Y yo creo que a veces tenemos la tendencia de poner lo menos importante encima de lo más importante. ¿Cuál es lo más importante que hace la iglesia? Evangelizar, es como hacemos discípulos. Entonces, en nuestra iglesia, solo por un ejemplo, porque yo no soy un evangelista. Okay? Esta obra no me viene muy fácil. Pero la Biblia dice que siendo pastor, en 2 Timoteo 4:5 dice que uno tiene que hacer obra de evangelista. Entonces lo estoy tratando de hacer, pero no es lo natural para mí. Lo natural para mí es sentarme en una oficina por 10 horas y sacar estudios bíblicos, llegar a la iglesia y enseñar a los cuatro gatos que llegan. Y yo digo: wow, pero después de tanto tiempo en el estudio y preparando una predicación expositiva los domingos y tantas cosas que tengo que hacer, ¿cuándo es que tenemos tiempo para ir a evangelizar? Ok, ¿sabe lo que hice este mes? Delegué toda la enseñanza del estudio bíblico. Ya esa enseñanza les toca a los de mi iglesia, a Manfred, a Will y a unos que otros, a Simón. Ellos ya van a estar llevando el estudio bíblico. Yo no voy a estar preparando el estudio bíblico. Y estamos apartando los viernes en la noche para decir a las 7 los viernes en la noche, empezando en agosto, ya vamos a ir a la calle. Porque tenemos una calle, bueno, una iglesia en la calle de amargura. Entonces, ¿cuándo es que se llena la calle de amargura? Hey, viernes en la noche. Entonces, vamos a aprovechar para ir a la U primero y luego pasar por la calle de amargura y hacer la obra de evangelista. ¿Por qué? Porque honestamente da pereza. Y tenemos que entender que es una guerra espiritual. ¿Por qué es que usted no tenía cualquier tipo de excusa para no venir esta mañana? Porque es que aún venir un sábado a la mañana para un curso con otros hermanos en Cristo Jesús y un almuerzo gratis. Y se dice: ay, pero oficio tengo y esto y unas cuantas cosas que quiere. Ay, pero ¿qué? Es que el enemigo no quiere que usted lo haga. Tenemos que hacer el esfuerzo para hacerlo. Entonces, algunas excusas, algunas son razones. Lo que queremos es entrenarnos en lo que es el evangelismo bíblico, para quitarnos esas excusas. Y luego después lo que les voy a pedir, vean, lo que les voy a pedir son dos cosas. Primero es salir hoy después de esta enseñanza para buscar a alguien y procurar testificarle. Y también voy a pedirles, en donde sea que estén, los que están de mi iglesia, los que están de Cartago, los otros que están de otras iglesias, voy a pedirles esto: que fije una hora, un día, cada semana para ir y testificar. Si no lo hace, no lo hará. ¿Me entiende? Si no fijamos una hora, se dice: sábados nos vamos a ver en qué, el parque de Cartago. ¿Okay? Para testificar a las 10. Ok, genial. Fije una hora, fije un horario para ir y testificar. Ok. Ya empezamos con la enseñanza. Página 99, el entendimiento fundamental, la necesidad y la urgencia. Voy a brincar mucho de lo que tienen sus libros, ¿ok? Porque yo podría pasar todo nuestro tiempo hablando de esto. Yo creo que si usted quiere saber más de esto, ya puede sacar su propio estudio usando eso como ya como la base para desarrollar su estudio más en la Biblia. Pero hablemos un poco de la condición del hombre. Porque en el evangelismo, por supuesto, es la obra que glorifica más a Dios. En el evangelismo estamos predicando la cruz, el gran sacrificio de Cristo Jesús, la obra del Hijo de Dios para nosotros. Entonces, en esto estamos levantando la cruz y levantando el Hijo de Dios y realmente jactándonos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Eso cae bien al Padre, ¿ok? Eso glorifica al Padre. Eso es algo que debemos hacer. Pero piense también en la condición del hombre sin Cristo. Y yo quiero que usted piense en esto, porque a veces la obra de evangelizar es muy desagradable. Es una obra incómoda, es a veces una obra sucia, ¿ok? Aún físicamente. Vea, yo llego, es que a veces tratamos de ir al centro una vez a la semana para predicar al aire libre. Y usted llega después de una hora o dos horas en el centro, ¿y sabe lo que usted quiere hacer? Lavarse las manos. ¿Me entiende? Porque está sucio, está entre la gente, está tocando manos, está tocando personas, está en medio de la suciedad de su sociedad. Entonces, además de ser una obra desagradable, que es incómoda, nadie quiere ir y como que imponerse sobre alguien, es como decir, hey, quiero hablarle de Cristo, es como que intimida, es incómodo, es desagradable, pero también es una obra sucia. Tenemos que entender la condición del hombre sin Cristo para sentir un poco de compasión y para realmente entender nuestro deber y responsabilidad. Yo estaba hablando con un hermano en Cristo y él no quería ir a la calle. Él dice, yo no tengo el don de evangelismo, yo no tengo como si hubiera un don de evangelismo. Pero él dice, no, yo no hago eso, simplemente yo soy un hombre de discipulado. Él quería enseñar Biblia a los cristianos, que yo digo, pues qué obra más bonita, ¿me entiendes? Sentarse alrededor de una mesa, tomar café y comer un pancito y hablar de la Biblia. Genial. ¿Y quién no quiere hacer eso? Y yo le pregunté, pero man, ¿dónde está su sentido de deber y responsabilidad? ¿Cómo es posible que usted podría pasar por una piscina? ¿Ok? Y usted ve una chiquita en la piscina ahogándose y decirse, yo no tengo el don de rescatar vidas. O como otros, no es miembro de mi familia, no es amiga mía, ni la conozco, entonces, ¿para qué salvarla? Pero esto es lo que hacemos todos los días cuando pasamos personas en la calle que no tiene a Cristo. Y no quiero hacerles sentirse culpables, no es la idea. Pero lo que quiero es que usted entienda nuestro deber y nuestra responsabilidad. Alguien rescató a usted, alguien sacó a usted de la piscina, alguien me sacó a mí de la piscina en 1988. ¿Y sabe cómo lo hizo? Se topó conmigo en la universidad, un desconocido se sentó conmigo y me preguntó, hey, ¿puedo hacerle algunas preguntas sobre la eternidad? Y empezó a testificarme de contacto frío. Alguien me rescató. Dios usó a alguien para guiarme a Cristo y sacarme del infierno. Entonces, la condición del hombre, vea, puntos 1 y 2, eso es muy fácil. ¿Cómo es que nace el hombre? Que es lo, al final de la página 99. ¿Cómo es que nace el hombre? ¿Inocente? No, hombre. ¿Quién tiene hijos? ¿Quién tuvo que enseñar a su niño a mentir, a desobedecerle, a responderle, a gritarle, a robarle? Mis niños me han robado monedas para comprar empanadas en la escuela. De veras. Y luego nos mintieron, nos engañaron y todo. Por una moneda de 100 colones para comprar una empanadita en la escuela. Ladrones. No, todo hombre nace en pecado. Todo hombre nace con la, lo que es la naturaleza de Adán. Entonces, hey, así de sencillo. Uno nace con una necesidad. Vean la siguiente página, página 100. Rapidito, siguiendo los números. Todo hombre sin Cristo está condenado y la ira de Dios está sobre él. Esa es simplemente una realidad de la Biblia. Si alguien no tiene a Cristo, no tiene la salvación. Cristo dice que es el camino, la verdad, y nadie viene al Padre sino por él. Si alguien le pregunta, ah, entonces el cristianismo es la única religión que es correcta, usted puede decir con toda la certeza, sí. Porque el que empezó la religión, si quiere llamarlo así, Cristo, dijo que él era el único camino al cielo. Ok, no son mis palabras, son las de él. Si alguien es budista, si alguien es miembro de Islam o lo que es, está perdido en sus pecados y condenado bajo la ira de Dios. Vean número 2. Dios es justo y por lo tanto juzgará a todo hombre con justo juicio. Si alguien muere sin Cristo, no es que Dios simplemente va a condenarle. No, va a juzgarlo. Okay. Y va a juzgarle si según su ley y cuántas veces tiene que violar una ley para ser culpable. Ay, pero señor juez, solo maté a una persona. ¿Entiende? Yo he diezmado, yo he dado mis ofrendas, yo me he bautizado, pero sí maté a alguien, pero solo una vez. ¿Y qué me va a decir el juez? Reforma. Vaya, busque un novio ahí, ¿me entiende? Uno es culpable. Y con el primer pecado a sabiendas, usted ya es culpable. El hombre no es buena persona. El hombre no es bueno. El hombre es pecador, nace pecador, vive en el pecado. El libro de Job, ¿sabe? El libro de Job dice que el hombre traga el pecado como uno traga agua. Sí, usted dice, pero, ok, ahora está haciendo un poco de calor porque el hombre está haciendo nuestro almuerzo. Y uno dice, pero agua, me caería lo más bien. Y el gringo es el único que tiene agua. Así es el pecado para el hombre inconverso. Él necesita, él quiere, él se refresca cuando peca. ¿Me entiende? Es pecador. Okay, es condenado, merece lo que Dios va a darle. Y número 3, dice que tristemente ningún ser humano ha perseverado en el bien hacer. Para entrar en el reino de Dios, para entrar en el cielo, lo que Dios requiere es perfección. Dios no quiere ni un pecado, ni una mancha de pecado en su reino. Él dice, no, en mi reino, como trace una línea y dice, nada, ninguna mancha pasa por esa línea. Entonces, si usted quiere ir y estar en la presencia de Dios, tiene que pasar la línea, y pasar la línea tiene que ser perfecto. Así de sencillo. ¿Y quién puede decir que es perfecto? Así es el hombre. Sí, claro, no hay, pero vea, la Biblia dice, y nosotros yo creo que lo entendemos, que no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores. El hombre en la calle no lo cree. Usted pregunta a alguien en la calle, ¿ok? Y esa es algo que si usted quiere salir y solo romper el hielo y acostumbrarse a hablar con la gente, solo vaya preguntando a la gente con una encuesta. Y una encuesta de una sola pregunta, y usted puede decir, tengo una encuesta de mi iglesia, yo no quiero nada, ni plata, solo quiero hacerle una pregunta. Entonces la persona dice, ok, ¿qué es? ¿Entiende? ¿Qué será la pregunta? Y usted dice, ¿se considera a sí mismo una buena persona? 99% de las personas dirán que sí. Sí. Porque lo que ellos hacen es, ellos como que en ese segundo, ellos se miden. Se miden por el vecino que es un... ¿Me entiende? Y si no es el vecino, pues ya piensen en alguien como Hitler, que mató a 6 millones de judíos, y uno dice, no soy tan malo. Entonces tengo que ser bueno. Y es nuestra tarea ayudarles a entender que no, realmente son hijos del diablo. No sé si alguien tiene una Biblia. Vamos a Lucas 16. Yo creo que ese es el único pasaje que no tengo en en el libro porque es un poco grande. Yo quisiera leerlo solo para que entendamos. ¿A dónde van los malos después de la muerte? Ok, Lucas 16, 19. Yo sé que ustedes han leído este pasaje, esta historia. A mí me gusta cuando la gente dice que es la parábola del hombre rico y Lázaro. No sé si usted ha oído esa frase, la parábola del rico y Lázaro. No es una parábola, es la historia, lo que pasó. Bienvenido, hay campo aquí si quieren pasar. O sea, ¿tiene el libro? ¿Tiene el libro? No, no tiene el libro, pase, ahí está. Y ya tiene la mesa de castigo por haber llegado tarde en la esquina. Ok, en su Biblia, Lucas 16, 19. Solo quiero leer esto ya para ver qué es. Ok, dice en el versículo 19: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ya tiene apetito, ¿verdad?, para almuerzo. Sí, pásame un jugo de guanábana. 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. ¡Qué dicha! Murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, véalo, dando voces, dijo, es consciente. Okay. Primero el hombre es consciente. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Es consciente, está experimentando dolor, está en llamas, tiene sed y no puede saciarse la sed. Versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Entonces el hombre está en un lugar de tormento, se está atormentado. Dice el versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá pasar acá. Nadie puede escaparse del infierno. Nadie puede ir al infierno para testificarles y rescatar a la gente que está ahí. Una vez que su mamá, su hermano, su amigo esté en el infierno, no saldrá. Y usted no podrá testificarle. Estará en un lugar donde se quema. ¿Me entiende? Ok, ese es uno de las ilustraciones que se puede usar en la calle. Okay, tengo un amigo en Esparza y él va al parque de Esparza muy a menudo y testifica. Entonces la gente que no tiene interés en esto y no tiene interés, el infierno, voy a estar allá de fiesta con mis amigos, él saca un fósforo, enciende el fósforo y dice, ok, ponga su mano encima de la llama. Ok, no sé si usted lo ha hecho. ¿Cuánto tiempo puede mantener su mano encima de un fósforo encendido? 3, 4, 5 segundos y luego ya tenía un gran hueco. ¿Cómo será, hermanos? ¿Cómo será estar rodeado de llamas sin la esperanza de salir? Un día, ok, un día, sí, si fuera un día. Imagínense quemándose en llamas por un día y usted va aguantando las llamas porque sabe que después de 24 horas usted podrá salir. Pero ya no es un día. Ya son dos días. Ya son dos años. Ya son 10 años. 1000 años. Bueno, es una eternidad de esto. Ya lo dice, versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les, ¿qué? Vea. El hombre en el infierno tiene más ganas de testificar que nosotros los cristianos hoy en día. Para que les testifique. Y yo les digo, son desconocidos. mande a alguien o a un desconocido a hablar con mis familiares. Dice, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlos, ya tienen la palabra de Dios que es más que suficiente. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. No, porque Cristo ya resucitó de entre los muertos y la gente no importa nada. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y quise leer ese pasaje. El otro que puse aquí, que no vamos a ver, es Job 18. Y ojalá que tenga tiempo, hoy en la tarde, este fin de semana, para leer las páginas 100, 101 y la primera parte de 102. Porque Job 18 trata de las moradas eternas del impío. Job 18 es una descripción espantosa del infierno y el lago de fuego. Y Job 18, ahí vemos por qué es que Cristo habló de un lugar donde el gusano no muere, ¿ok? Y donde el fuego nunca se apaga. Ahí usted puede ver por qué será así. ¿Ok? Entonces vean. En la página 102, ya para no perdernos, vea el número 5 arriba del título que dice la necesidad del hombre, página 102. ¿Cuál es entonces la necesidad más grande que tiene el hombre inconverso, el que está todavía perdido en sus pecados? Si muere en sus pecados, va al infierno y luego al lago de fuego, donde sufrirá horriblemente por toda la eternidad. ¿Qué necesita para escaparse de ese destino? ¿Entiende? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque nosotros vamos a ir a la calle para hablar con esas personas que están condenadas, que van a pasar una eternidad en el infierno, y necesitamos saber qué ofrecerles. Si es prosperidad, podemos ofrecerles prosperidad, qué dicha, si eso es lo que va a sacarlos del infierno. Pero necesitamos saber qué es lo que ellos necesitan para no ir al infierno. Que entonces siga en sus notas, vea la necesidad del hombre. El hombre inconverso necesita la justicia, ni más ni menos. La única cosa que lo librará de la muerte, de la justa condenación por sus pecados, es la justicia. Vea Proverbios 11:4 en las notas. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira. La prosperidad no vale. Mas la justicia librará de la muerte. ¿Okay? ¿Por qué es que la justicia libra de la muerte? Porque es por ley. Dios es un juez justo. Si usted llega delante del juez y el juez dice, ¿es usted culpable o inocente? Y usted dice, no he violado ninguna ley, soy inocente, soy justo. Él no va a condenarle. ¿Okay? ¿Por qué viene la condenación? Porque usted es culpable. Y si usted es culpable, ¿qué necesita? Usted necesita ser inocente. Usted necesita la justicia. Usted necesita ser justo otra vez. Y vea lo que nos ofrece Dios en el Evangelio, Romanos 1, 16 al 18, también en sus notas. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio, ¿qué es lo que se revela? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vea, ese es el hecho. Somos injustos y por nuestra injusticia la ira de Dios está sobre nosotros. Lo que necesitamos es justicia. Justicia. Y eso es lo que estamos ofreciendo a la gente inconversa. Entonces vea. Hay una urgencia en nuestra misión de vida. Hay una urgencia en este mensaje. Sé que es desagradable, Yo sé que es incómodo, yo sé que es aún a veces sucio, pero hay gente muriendo, hay personas muriendo sin Cristo y yendo a un lugar que se llama el infierno. Y yo les pregunto, ¿dónde está nuestro sentido de deber y responsabilidad? Alguien me sacó del infierno, alguien se me arrimó para hablarme de Cristo, y cuando yo respondí, ya enojado o molesto, él siguió insistiendo, 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 y Dios lo usó para salvarme. ¿Cómo es posible que yo puedo pasar por la orilla de la piscina y ver a esa chiquita muriéndose en el agua y no sacarla? Cuando yo sé cómo sacarla, me agacho, la agarro y luego la saco. Y el evangelismo no es tan difícil como vamos a ver ahora. Pero tenemos que estar bien entendidos de que es primero la necesidad del hombre y que es lo que estamos ofreciéndole. ¿Eh? No estamos ofreciéndole a la gente una buena vida. ¿Entiende? Ustedes son cristianos, ¿verdad? Y ustedes saben cómo es vivir la vida cristiana. Cansa. Cansa. Santidad, vivir en santidad, leer su Biblia todos los días, desarrollar una vida de oración, ¿me entiende? Cuesta. Y aún nadar contra corriente en este mundo. Todo el mundo quiere ir a ver una película y usted dice, ah, prefiero que no, porque ahí salen ya y las mujeres chingan y yo no quiero meterme ahí. Entonces todo el mundo, guau, 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 santurrón ahí, sapo, sapo, ¿me entiende? ¿Cómo es vivir la vida cristiana? No, no, no vamos a ir allá para ofrecerle a la gente inconversa una mejora de vida. Porque no es así. Honestamente, lo que estamos ofreciéndoles es una cruz. Cristo dice, levante su cruz, sígueme. ¿Qué es una cruz? Su muerte. Y es una muerte incómoda. Y es una muerte vergonzosa frente a todo el mundo. Eso es lo que Cristo le ofrece. Pero además de la cruz, ¿sabe lo que le ofrece? Perdón de pecados y vida eterna. Me parece un buen trato. ¿Ok? En la siguiente sección, ahí vamos a empezar a ver cómo es que testificamos. ¿Okay? Es esta parte ya, llegando a la parte práctica. ¿Ok? No sé si ustedes quieren tomar un descanso de 5 minutos.